Mariana Trabasio nació en Rosario en 1967, creció en San Pablo, actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente en la Cátedra de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA. Es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y traductora de francés y portugués. Sus cuentos han recibido numerosos premios nacionales e internacionales y han sido publicados en revistas y antologías de Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Ha publicado el libro de cuentos Cotidiano y la novela Como si existiese el perdón. Buenas noches, Mariana Trabasio.
Buenas noches, Marcelo. Un placer inmenso estar hoy acá con ustedes en esta nueva temporada de Maldormidos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pedrito. Y bueno, deseándoles la mejor de las suertes en esta tercera temporada.
Gracias.
Es un programa ya imprescindible.
Bueno, Mariana, no, la verdad que muy contento, ya lo dijo Marce, pero lo repito también porque me parece que más allá de que seas nuestra invitada al programa, creo que ya formás parte de él y sos una amiga, así que bueno, estamos muy contentos de que estés acá en esta nueva temporada. Bueno, aquí tenemos Cenizas de Carnaval, que decíamos en el bloque anterior, es el tercer libro de Mariana, un libro compuesto por 10 cuentos, y quería arrancar con lo siguiente, porque estuve internado estos últimos días leyéndolo.
Doy fe.
Por el epígrafe, ¿no? Por el comienzo de todo, que es de Chico Buarque y dice: pero si con la edad nos da por repetir ciertas historias, no es por demencia senil, sino porque algunas historias no paran de ocurrirnos en nosotros hasta el final de la vida. Y con esto te quería preguntar, Mariana, ¿cuáles son esas historias que te persiguen todavía?
Bueno, a ver, en este libro en particular creo que todas las historias están de algún modo asociadas a la incertidumbre, ¿no? A la poca certeza que tenemos en general, a esos pocos pilares que componen a veces la memoria, la identidad, con los que, sobre los cuales nos paramos. Pero es todo tan inestable, ¿no? Es todo tan incierto. Y entonces quise componer estos personajes que de algún modo se aferran a veces a pequeñísimas certezas. A veces es una rutina, a veces es bueno, un mosquito aplastado en una pared, ¿no? Pero algo que pare un poco el mundo, ¿no? Que te haga encontrarte. Y quería explorar un poco eso. Las incertidumbres, y creo que es un tema, bueno, Bolaño, ¿no?, lo decía. Él decía: nunca aborde los cuentos de uno en uno, porque si usted aborda los cuentos de uno en uno, usted corre el riesgo de pasar el resto de su vida escribiendo la misma historia, ¿no? Y es una sensación que yo tengo bastante. Digo, cada uno de nosotros por ahí está atravesado, hay ciertas cuestiones, ciertas resonancias, cosas que nos resuenan más que otras, ¿no? Pero bueno, de todos modos no es algo consciente, digo yo, es algo que uno, en realidad, de lo cual no puede sustraerse, ¿no? Pero bueno, un poco la idea era eso, trabajar un poco la incertidumbre.
Y entre estas historias que de alguna manera te persiguen, o en las que estás permanentemente, bueno, tratando de escribirlas, ¿hay alguna que todavía no se deja escribir? ¿Hay alguna que todavía está pendiente, que está guardando para lo que viene?
Sí, yo creo que en realidad las cosas nunca se dejan escribir y que por eso escribimos, ¿no? Que nos la pasamos escribiendo, porque a veces lo que vamos haciendo es como, bueno, buscar formas de decir algo que nos conmueve. Y en realidad la palabra es la muerte de la cosa, es decir, nunca lo vamos a decir. Y siempre es muy metonímica la escritura en ese punto. Entonces yo creo que, bueno, que uno escribe un cuento, una forma, una novela, por ahí estás hablando de lo mismo. Y como no se dejó decir eso, vas a intentarlo nuevamente en la próxima obra, ¿no? En el próximo texto. Y tampoco se va a dejar decir. Yo creo que la escritura es básicamente una disposición al fracaso. Entonces parto de que en realidad no lo voy a poder decir nunca, y lo que vamos buscando, creo yo, son como formas de decir eso. Pero eso no es decible. Entonces, bueno, lo bordeás, lo rozás por acá, por allá, le encontrás una forma. En última instancia, si querés... es un vacío último, ¿no? Es una falta básica, es aquello que en realidad tampoco tiene palabras, no está hecho de palabras, ¿no?
Y la construcción del libro, de la sucesión de relatos, ¿la tuviste a priori o fue a raíz de la búsqueda de estos mismos personajes y de estos mismos, de estas mismas sensaciones que vos ibas encontrando, y como describiste recién, son ideas que están ahí y que después al escribirlas mueren o no. ¿Cómo fue ese proceso?
El proceso de escritura, estos cuentos fueron escritos todos durante una etapa en la que yo me estaba estaba explorando mucho la noción de ausencia. Y entonces producía textos que evidentemente estaban relacionados con eso, ¿no? Con la ausencia y con formas de la ausencia, ¿viste? Y también incluso aún más con formas de sobreponerte a la ausencia. Porque cada personaje frente a eso, a esa incertidumbre, o a ese vacío, a eso que no lo rellena, a eso que no lo colma, lo que hace en cada cuento es procurar un modo de sobreponerse, de reequilibrar. Es como buscar el equilibrio, ¿no? Nuevamente. Que bueno, no se logra en general, pero creo que los esfuerzos de los personajes tienden a eso. Pero fueron cuentos escritos en esa época y por eso creo que tienen esa unidad sobre esto, ¿no?
Sí, te preguntaba porque hay algunos en los cuales se busca la búsqueda, se busca, valga la redundancia, la búsqueda del alivio, y en otros da la sensación que se encuentra en los personajes el alivio, y en otras uno no se puede aliviar y el que se alivia es el personaje o el cuento. Voy por caso puntual al cuento que da título al libro, donde la sensación es esa, es que el que se libera es el personaje del cuento.
Sí, sí, pero bueno, eso por ahí, viste, como tiene que ver con las formas, ¿no? Claro. De abordaje. Es decir, yo quería encarar como de un modo poliédrico el tema, entonces creo que la galería de personajes que se formó por ahí tiene que ver con que ver el mismo tema de distintos ejes. Y ver también con cada personaje, porque cada voz es un personaje, ¿qué hace uno con esto, no? Un poco la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con lo que no tenemos? ¿Qué hacemos con eso que nunca está, que nunca nos rellena? Y entonces la apuesta fue en realidad crear personajes que se encuentren con distintas formas de la ausencia y ver cómo hacían, ¿no?, frente a esto. Entonces está bien lo que vos decís, en algunos casos es como por ahí más dramático, ¿no?, que en otros. Lo que le ocurre a cada uno de ellos con la pregunta, por ahí.
Bien, vamos a hacer una pequeñita pausa porque teníamos una sorpresa para nuestra invitada y vamos a poner un pequeño fragmento al aire. Opa.
Los 10 relatos que conforman Cenizas de Carnaval son muy distintos en cuanto a la estructura, a la dinámica de los narradores, a la peripecia, incluso a la atmósfera que los impregna y que los lleva inevitablemente a un clímax. Sin embargo, hay algo que los unifica, es una sustancia que los cohesiona con mucha fuerza. En todos los textos, en todos los cuentos de Cenizas de Carnaval, se narra un estado de crisis. Pero esta crisis no es un elemento que se presente focalizado desde el comienzo del texto. No está presente desde la primera oración, sino que va como logrando una permanencia, ¿no? Va como creciendo en sordina. Las tramas crecen serenas, como blindadas por un statu quo bastante sosegado. Y en algunos casos apacible, pero por debajo de esa imperturbabilidad, digamos, se mueve un río que es subterráneo. Y ese río subterráneo es complejo, torrencial y se relaciona, me parece, a lo largo de los textos con la vacilación, en algunos casos, y en otros con el trastorno directamente.
Bueno, se trata, sabemos, de un amigo de Marina Trabasio, hablamos del señor Jorge Consiglio. Por sus obras, así que queríamos regalarte este.
Muchísimas gracias, hermosa, la voz de Jorge.
Pequeño
Consiglio.
Fragmento.
Muchas
John
gracias,
Carrique.
Jorge.
No, tomando en cuenta lo que escuchábamos recién de Jorge Consiglio, él como ponía el ojo en este estado de crisis, ¿no?, que parece estar en todos los cuentos de Cenizas de Carnaval, un estado de crisis que él dice oscila entre la vacilación y el trastorno. Bueno, recién hablábamos, ¿no?, de la cuestión de la ausencia, la imposibilidad de tener algunas certezas en esta vida, pero te quería preguntar, bueno, ¿en qué consisten para vos esos trastornos de los que él está hablando?
Yo no lo sé. A ver, quizás tiene que ver con tensionar la historia al máximo, ¿no? A veces yo creo que hay un, es un realismo un poco corrido, ¿no? Es que es como una cosa medio absurda por momentos, no sé, creo que se sale un poco del registro realista, ¿no? Los cuentos son algo de fantástico tienen. Pero creo que tiene que ver con pensar esto de un modo simbólico, si querés, ¿no? En última instancia estamos hablando de la muerte, del final, de la conciencia de finitud y de cómo uno se sobrepone a eso. Y desde ese lugar, bueno, en los cuentos de golpe hay muertos de alivio, ¿no? Hay muertos de delirio, hay muertos de amor.
Hay muchos muertos.
Hay, claro.
Hay muchos muertos, sobre
bueno,
todo.
Bueno, Rulfo decía, solo hay tres temas, ¿no? El tema es cómo los tocamos, pero en literatura se habla del amor, la vida y la muerte, y es de eso, creo que eso está. Entonces, bueno, y en los trastornos sí, por ahí en el caso del señor del mosquito, ¿no? El segundo cuento, Certeza lo inmóvil, o por el caso de Matriz, esta mujer que era la mamá de estos niños que tenía estos rituales obsesivos de limpieza, pero que evidentemente estaba como un poco... a mí me conmueve profundamente la locura. Yo creo que también por eso quizás en algún momento elijo que algo de eso invada. Hay como un quiebre en el principio de realidad también, ¿no? Y hablar del principio de incertidumbre, que era como la idea que yo tenía, digo, me parece que eso pone en juego todo el tiempo la mirada que uno tiene sobre la realidad. Digo, para escribir basta mirar la realidad un poquito corrida y ya tenés un montón de locura rodeándonos, ¿no? Y bueno, creo que eso es material, termina siendo material narrativo también.
Bueno, vos sos psicóloga, analista. En ese sentido, ¿sentís que ahí hay como un cauce natural hacia la literatura, digo, de esta cuestión más por ahí profesional?
Yo creo que, a ver, que uno escribe desde todo aquello que a uno lo conforma, ¿no? Y creo con Barthes que no hay escritura sin lectura, que hay una relación nupcial entre la escritura y la lectura, mejor dicho, entre la lectura y la escritura. Y creo que es imprescindible, digamos, que es imposible prescindir cuando uno escribe de todo aquello que uno ha leído, ¿no? De la formación que uno tiene, los recorridos, porque te van componiendo miradas. Y la escritura es una cuestión de lenguaje. Entonces, cuando vos te sentás a escribir una oración y a partir de ahí marcás una sintaxis y hay una voz que habla, ya esa voz va narrando la historia. Es probable que mi práctica como psicóloga, que yo tenga algo en la mirada sobre el mundo atravesada por esa formación, pero no es algo de lo que yo me sirva, es algo de lo que en realidad no me puedo sustraer, como no me puedo sustraer de las lecturas que tengo hechas, y de las cadencias que van componiendo como un murmullo en tu cabeza, ¿no?
Yo pensaba más por ahí, por esta cuestión que decías, ¿no? De algo, digamos, que te apasiona, como es la locura, ¿no? Como eso que
me
termina
conmueve, sí,
por, bueno, sí,
sí, me conmueve profundamente.
Me gusta más la idea de que te conmueva antes de que sí, te apasione, sí, me parece sí. Que todavía hay...
Sí. Los invito a escuchar la segunda parte de lo que el señor Concilio tenía para contar sobre nuestra invitada. Y nos vemos de vuelta en un ratito.
En estos relatos, Mariana maneja con gran destreza el vaivén, que funciona como una especie de contrapunto musical, podríamos decir, entre escenas grupales y el tratamiento más puntual de los detalles. Hay como un ida y vuelta entre eso, lo cual le da dinamismo al texto, ¿verdad? Por eso justamente la importancia de los gestos de los personajes y de los pequeños detalles. El universo de Mariana, de estos, por lo menos de estos relatos de Mariana, está caracterizado por un frenesí, por un vértigo constante. Es un cosmos absolutamente extrañado, con un manojo mínimo de certezas. Un poco eso define los textos de Cenizas de Carnaval.
Tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y punto. ¿La foto de perfil miente?
Dices que no entiendes qué está pasando.
La nuestra no. Entra al Facebook de Radio y punto y dale me gusta.
¿Querés jugar al fútbol y no conseguís cancha? Entrá en alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina. alquilacancha.com y reserva online.
Como Michael Jackson es el rey del pop, 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 pop. Pablito es el rey de la cumbia villera.
Estás en Radio El Punto.
Transmiten programas de radio. Radio, radio, radio.
Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia.
Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22. Ana María Miwali te acercan a la tierra.
Comida 100% casera. Ambiente cálido. Buena música. Atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres. Arroba radio y punto. Donde quieras.
Desde cualquier parte del mundo.
Las 24 horas.
Con buen o mal tiempo.
Escuchá la radio.
Antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injuria. Arthur Rimbaud, Una temporada en el infierno.
Mal dormidos.
Todos los domingos de 21 a 22 por Radio y Punto.
Regresamos entonces con nuestra invitada Mariana Trabasio a propósito de su nuevo libro editado por Tusquets, Cenizas de Carnaval. Hace poco en una entrevista, digamos, Raúl Zurita dijo: un gran escritor es alguien que plagia todo lo que se debe plagiar, un mal escritor es alguien que plagia todo menos lo que se debe plagiar. Esa es la diferencia. Lo otro, digamos, es no entender absolutamente nada, palabras de Zurita. ¿Qué tan buena plagiadora sos?
Bueno, mira, el otro día estaba pensando justamente en eso. Yo creo que, bueno, y que se enlaza un poco con lo que veníamos diciendo recién, ¿no? En tanto lectora, a mí me pasa que cuando encuentro un autor que me deslumbra, que me provoca dos cosas, que es lo que yo siento por deslumbramiento y fascinación, que es envidia y gratitud. ¿Viste cuando cerrás un libro y decís gracias, gracias, gracias? Y sos feliz, ¿no? Es como grandes momentos de felicidad para mí están vinculados a la lectura. Mi modo de leer tiene mucho que ver con detenerme. Yo encuentro una frase feliz, una sintaxis lograda, y yo salto. Leo con la lapicera, subrayo. Soy muy feliz con eso. Entonces me pasa, cuando encuentro a alguien que algunos textos de alguien que me lo agoto, ¿viste? Voy y digo, ¿qué más escribió esta persona? Digo, y voy, avanzo. Y leo la obra o todo lo que pueda de esa obra. Y eso, después, ¿qué pasa? Queda como una música, queda la respiración de los textos. Hay un eco, porque vuelvo a lo que decía de Bolaño. Cuando vos agotás autores, te das cuenta que las temáticas para determinado autor, en realidad, en su obra, las va, ¿viste? Va, viene, busca la manera. Entonces, me pasa mucho eso, que cuando leo mucho a un autor, de golpe, algo de la respiración, algo de la gramática, te diría, me queda. Y entonces, a la hora de sentarte a escribir, cuando vos estás produciendo un texto, el texto te pide una cadencia, y yo creo que te vas sirviendo de esas voces que componen tu acervo de lector, que las tenés todas ahí, como a disposición, una especie de murmullo universal, ¿no? Mental, y de ese murmullo te va sirviendo de cadencias, de voces, de formas de puntuación, de gramáticas, y bueno, eso es, pero eso es totalmente, lo estás tomando del que te precedió, ¿no? Del que fue leído por vos, con tus escansiones, con tus modos, ¿no? Pero sin duda.
Justo acá tengo una pequeña cita de Néstor Sánchez, no sé si lo habrás leído.
Así es.
Pero me parece que viene justo en relación a esto. Él dice, yo digo que el ritmo de lo que ocurre es la mejor frase que encontré para decir lo que es mi trabajo narrativo. Porque el ritmo va produciendo la sucesión de imágenes. La historia interesa y no interesa. El lenguaje interesa más que la historia. En este sentido, la pregunta es, ¿cómo trabajás esa relación entre la trama y el ritmo? ¿O qué ritmo buscás cuando escribís?
Bueno, del mismo modo que cuando, digamos, yo para elegir un libro que voy a leer, lo abro, voy a al texto, me salteo prólogo, contratapa, solapa, y me tiene que llamar algo en la gramática del texto. Si me llama, lo leo, ¿no? Es desde ahí que leo. La trama a mí como lectora, después si hay trama o no, bueno, bárbaro, pero en verdad me tiene sin cuidado. Entonces, y cuando escribo creo que me pasa lo mismo, sin que no que lo busque, pero digo, me escribo, para mí es importante la música del texto, lo leo en voz alta, lo escucho y tiene que tener como una cadencia. Y es la voz de esa cadencia lo que para mí construye la trama. De algún modo es como, bueno, forma y fondo, ¿no? Siempre importa que estén como en conjunto, digo, pero que estén juntas, que vayan de la mano. Pero para mí la forma lo es todo. Entonces, si hay un fondo, que lo construya la forma, que sea construido desde la forma, que sea dicho desde ahí. Para mí la unidad de composición es la frase. Entonces, cada frase me trae la que sigue y la que sigue. Y es más una cuestión rítmica que de trama, para mí.
Se me ocurre el cuento de Cenizas de Carnaval, a ver si me lo recuerdo bien el nombre, porque bueno, no lo tengo acá ya el libro. ¿De noche y en la otra orilla?
Es de noche y en otra orilla,
sí. De noche y en la otra orilla, donde sentí algo de eso, ¿no? Donde la trama parecía ser algo bastante irrelevante, este personaje que se gana un viaje absurdo, ¿no? De un día a Montevideo. Y de repente lo que vemos ahí es alguien que, bueno, va avanzando en esta aventura, como digo, un poco absurda, porque no está claro qué es lo que está haciendo allá. Pero hay un momento en que nos deja de importar, ¿no? Que lo que escuchamos es esa voz, es la vida interior de este personaje que está debatiéndose, bueno, a ver qué hacer, qué no hacer, pero donde no hay necesariamente un drama.
Claro, exactamente, sí. Sí, está muy bien lo que estás contando. Yo... En general me importa muy poco la trama. A ver, no construyo texto desde el trama, desde la trama. Nunca sé lo que voy a escribir, me siento a escribir sabiendo nada, me dejo llevar por una voz. Pero la voz de Romualdo se me apareció y me encantó el personaje. Romualdo, él me llevó. Y después, claro, es todo absurdo, porque él es un personaje un poco gris, ¿no? Rutinario, de oficina. Y bueno, era como exponer a Romualdo a una mínima incertidumbre para un tipo que encuentra certidumbre en ir a tomar un cafecito al mismo bar todas las mañanas, ¿no? Digo, que encuentra allí como esa identidad que lo de o ir a la rotisería a comprarse el sándwich de milanesa. Y bueno, nada, es como... Está bien, está muy bien el ejemplo. Creo que eso por ahí da cuenta del modo de construcción, ¿no? Que a veces salen tramas un poco más sólidas, quizás a nivel de la anécdota, y a veces son muy mínimas, ¿no? Yo creo que igual hay que deshacer ese mito de que hay que tener una historia para narrar algo, ¿no? A veces puedes narrar un estado de cosas, puedes hablar de cosas tan mínimas.
Mira, a raíz de lo que decís y de los pequeños detalles que son los que construyen, hace poco en una entrevista dijiste, y lo acabo de encontrar de una manera como un anzuelo, ¿no? Que la literatura no tiene que ser moral, sino que tiene que ser libre. Y me parece que es la mejor manera de poder explicar que uno para escribir no tiene que pensar en la trama, sino en poder generar una cadencia en lo que está sosteniendo.
Sí, bueno, claro, si vos pensás que la literatura es una cuestión de lenguaje...
Claro, la trama es conservadora.
Claro.
Claro.
El contenido es conservador.
El género es conservador.
El género también. Claro. Tampoco importa eso, ¿no? Digo, uno se siente a escribir algo. Mira, yo creo que hay algo que es esto. A mí siempre me conmovió el arte rupestre. Hace 35.000 años, cuevas de Altamira, hombres pre-lenguaje, pre-verbales, que querían decir algo y pintaron y acabaron inventando el arte rupestre y dijeron, inscribieron sobre piedra sin lengua. Entonces, en verdad lo que nos pasa es eso, hay algo que queremos decir. Ya no importa mucho qué. Porque no, en verdad no se puede decir, pero bueno, la voluntad de decir hace que construyamos. ¿Y disponemos de qué ahora? Del lenguaje. Entonces, es eso. Para mí es como una cuestión de lengua y de escribir desde allí, desde una cuestión musical. Si querés, yo soy muy auditiva cuando escribo, me importa que la voz tenga sentido y poco más que eso, ¿no?
Antes de que se nos vaya el programa y con tanta, digamos, diría yo, con tanta cosa tan intuitiva y emocional en relación con la escritura de Mariana, la queríamos invitar a leer un fragmento de su libro Cenizas de Carnaval.
¿Cómo no? Sammy. Leemos.
¿Cuál se te ocurre?
¿Pedacito de Entre Gardenias, te parece bien o de Matriz, como prefieras?
No, el que vos quieras. El que vos quieras.
Bueno, vamos con este. Mi madre llegaba, sus arrugas estiradas, los pies cansados, y se ponía a cocinar, como si cocinar le significara tapar un agujero urgente, gigante, porque nada la contenía. No te oigo, Adelaida, no te oigo. Mientras yo le hablaba y el aceite rugía en la olla, rugían los huevos, rugían las papas, rugía el arroz. Después ella me daba los huevos, las papas, el arroz. Comé, Adelaida, comé. Y yo comía el silencio, el resquicio, el desquicio, mientras ella llegaba exhausta, redonda, las arrugas estiradas, sin facciones, los tobillos hinchados, y cocinaba. Y el olor del aceite sobre la cocina, del aceite estallando en la olla, y el olor de los huevos. Y yo le hablaba del colegio, de esa compañera, de la maestra. Y ella, no te oigo, Adelaida, no te oigo. Y la comida... Y mis palabras silenciadas de eso urgente que ocurría en la olla, que siempre me callaba de urgencia, hasta que ya no supe hablar, como con el secretario, solo silencio, solo comer, porque de eso se trata, de comer hasta reventar, porque las palabras no salen, no dicen, no rellenan agujeros, la comida sí, come, Adelaida, come.
Llevando todo lo que viene pasará.
Seguimos en Mal Dormidos, de 21 a 22 en Radio y Punto. Escuchamos a Rosario Blefari haciendo Viento Helado mientras tomamos unas copas de vino y seguimos hablando con Trabasio fuera del aire.
Lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez, lo que se gana de una vez.
Durante una experiencia de parálisis del sueño, el sujeto despierta sin poder moverse ni hablar. Los únicos músculos activos son los músculos oculares y los músculos respiratorios. La sensación es similar a la de un sueño despierto. Las crisis son, la mayoría de las veces, cortas y no exceden algunos minutos. Debido a que el CONICET tuvo recortes de presupuesto, esto es lo más científico a lo que podemos acceder en Mal Dormidos.
Bien, y no me quiero olvidar de mencionar a nuestro amigo también de este ciclo de Maldormidos. Se trata de Martín Monsalve, es el coordinador de cine del Centro Cultural Haroldo Conti, que tiene una invitación muy especial para nuestros oyentes.
Mi nombre es Martín Monsalve, trabajo en el área de cine del Centro Cultural de la Memoria. Quería invitarlos al ciclo El Espíritu del 68. Este mes se cumplen 50 años de las protestas estudiantiles y de las huelgas obreras que a mediados de mayo del 68 pusieron a 10 millones de personas en las calles de Francia, que forman parte de un conjunto de factores culturales mucho más amplio que atravesaron diferentes latitudes. Lo interesante es que el cine supo capturar el espíritu de aquella época. Los realizadores cinematográficos registraron los acontecimientos del momento y, por otro lado, estas convulsiones políticas y sociales también afectaron al lenguaje cinematográfico y lo transformaron. Les repito entonces que este ciclo tendrá lugar durante los 4 domingos de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y muchos éxitos en esta nueva temporada que comienza.
Estamos de regreso en los últimos minutos que vamos a aprovechar muy bien aquí en Mal Dormidos con nuestra invitada de lujo y amiga de la casa. Hablamos de Mariana Trabasio. Estamos charlando amigablemente, regados por buenos licores. Hay muchos duendes dando vuelta en la mesa también. Y el señor Petita Miller tiene algo rondando su cabecita loca, ¿verdad?
5 preguntas.
Bueno.
Ping pong.
¿Cómo no?
¿Cuál es tu combustible creativo?
El vino Aristides.
¿Cuál es el peor libro que leíste en tu vida?
Ah, bueno, ahí podemos hacer una competencia. Que leí, que lo terminé. ¡Wow! ¡Qué pregunta! El libro que leí en mi vida.
¿Un libro malo se termina o se deja donde?
No, mira, hace poco tiempo, no mucho, era unos años, me di cuenta que la vida es un poquito corta. Yo durante una época me imponía que todo libro que empezaba lo tenía que terminar. Y últimamente ando como un poco soslayando, ¿no? Cuando empiezo un libro que no me gusta,
estás dando unos permisos.
Lo abandono. Así que no sé, porque ahora si busco en las últimas lecturas me cuesta contestarte. Déjame pensarlo, ya te lo contesto.
Bien, esa digresión al silencio nos lleva a preguntar, ¿qué es lo sagrado?
Los amigos.
¿Y cuál es tu pecado favorito?
Wow. Caminar por la playa. Eso, y mirar el mar.
Acá dice, ¿qué te gustaría perder?
Perder cosas, todas las cosas que pueda.
¿Y qué estás dispuesta a perder?
Que estoy dispuesta a perder, menos el tiempo, casi todo.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el peor libro que leíste en tu vida?
Tal vez La Casa de los Espíritus.
Ok, esperábamos una cosa así.
Muy bien. Actividades en la Feria del Libro, ya no como ping-pong, sabemos que sos una gran animadora de la Feria del Libro, charlábamos fuera del aire, que eso también demanda, uno al escritor lo tiene a veces como, ¿no? Una persona que está como muy comprometida con su obra también y con mucho tiempo haciendo sociales, leyendo, pero demanda muchísimo tiempo y mucha energía personal, así que calculo que esta agenda de la Feria del Libro también es intensa.
Sí, sí, pero ya estamos, ¿eh? ya está promediando. Ajá. Ahora nos vemos el 13 de mayo en una mesa de narradoras, que va a estar muy lindo el encuentro, seguramente, con Leila Zuccari, con Ángela Pradelli, con Julieta Mortati también, sí.
A propósito de una feria de narradoras, si vos, lees un texto pero no sabes quién lo escribió, esta es una pregunta en clave de época también, ¿no? ¿Podés encontrar la marca femenina en un texto?
No, en absoluto. La literatura no tiene género.
Bien.
A mí no me pareció un dato menor que en muchos de los cuentos de Cenizas de Carnaval los narradores son masculinos. No sé si lo habías pensado.
Cenizas de Carnaval.
No me parece algo para juzgar, sino...
No, está claro.
Me llamó la atención nada más.
Sí, no sé, como lectora no leo literatura, y para mí la literatura es literatura.
Es que era también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la cuestión moral, de cómo puede influir ciertos discursos sobre la escritura misma, ¿no? No sé si está claro a qué me refiero.
La literatura debe ser degenerada, tanto desde la crítica, tanto desde la industria, tanto de las editoriales como de los lectores, porque el que escribe, escribe. Claro, escribe.
Es una cuestión de escritura, no tiene género eso, me parece, desde la escritura, en tanto escritura. Después está la cosa que se considera literatura femenina, no escrita por mujeres. Qué bueno que es esta cosa editorial y consumista, se quiere de la novela romántica, de la cosa rosa. Pero eso es como producto, ¿no? Es un tema comercial, ya no es un tema de escritura, mucho menos un tema de literatura. En tanto escritura, en tanto literatura, para mí eso es literatura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escrita por monos, por mujeres, por varones, por heterosexuales, por bisexuales? ¿Qué tiene eso que ver con la escritura, no?
Ligado a esto, ¿qué repercusión tuvo en vos? ¿Qué se espera del discurso de inicio de una feria del libro? Por un lado, como escritora, te pregunto. Y solapada va la pregunta. ¿Qué te generó la gran apertura de Piñeiro?
La apertura de Piñeiro a mí me generó orgullo, muchísimo orgullo. Se viene trabajando muchísimo, con nosotras proponemos LIT, que ahí veo el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que en tanto escritora lo que sentí es un profundo orgullo. Me sentí representada además.
El sitio web, y ahora vamos a un poquito de información pura y dura, el sitio web chequeado.com señala que menos de la mitad de los argentinos leyeron al menos un libro en 2017, digamos. ¿Qué reflexión tenés vos, digamos, sobre el fenómeno de la lectura, sobre la tan meneada cultura, en relación sobre todo a la literatura, está claro, ¿no?
Mira, yo creo que la lectura no se impone, es una cosa que sucede. Yo creo que los chicos hoy leen un montón, pero leen de un modo distinto. Están todo el tiempo escribiendo y leyendo WhatsApp.
Nunca Instagram. Se escribió tanto en la historia.
Yo creo que no, nunca se leyó ni se escribió tanto. Están todo el tiempo con la lectoescritura. Podemos pensar que es una escritura diferente, que es una lectura distinta a la que por ahí, ¿no? De los que venimos arrastrados del siglo XX. Pero bueno, es una nueva forma, digo, también hay que dejar que discurra. A mí en todo caso, si me decís por las redes, yo, la preocupación mía es más de orden político-social, si querés, que tiene que ver con el control, con el gran hermano, con cosas que sí vienen de arrastre anteriores, pero no en cuanto a la falta de lectoescritura. Me parece que ninguno de nosotros practicamos tanto la escritura y la lectura como...
A través de múltiples dispositivos.
Sí. Lo que sí, hay una cuestión de zapping mental, ¿no? Están como en siete cosas a la vez y claro, y eso debe desarrollar alguna...
Estamos.
Algún tipo de habilidad, pero eso, nada, eso es una forma distinta de lectura. La falta de reposo, de estar en un texto en particular. Yo tengo hijas chicas y son nacidas en el nuevo siglo, es decir, que con lo que trabajo permanentemente con ellas, esto también, y me lo pregunto, digo, es una cuestión que va y viene para mí. Y lo pienso todo el tiempo porque las observo muchísimo. Y siento eso, que leen y escriben un montón, también leen papel. Ellas, y nada, que se, y escriben, leen y escriben, está bueno.
¿Y vos te estás escribiendo algo? ¿Tenés algún otro plan?
Yo estoy en un mar ahora muy complejo, porque estoy corrigiendo una novela, terminando otra, y cada tanto me sobrevienen los cuentitos, ¿no? Estos que voy como sacando. Pero estoy con el tema del fracaso ahora, estoy con el desamor y el fracaso y trabajando esas temáticas.
Estamos todos enterados del tema, así que
vamos
a leer con...
Claro, más pronto que tarde vamos a estar leyendo seguramente algún cuento o alguna otra obra de nuestra querida Mariana Trabasio. Te
como
agradecemos.
Decía Beckett, hay que fracasar mejor.
Fracase mejor.
tal cual, es verdad.
Fracasar mejor, tal cual.
Solo agradecerte infinitamente la generosidad.
No, yo Marcelo, Juan y... No, gracias Juan, Marcelo, Pedrito, qué placer. Y de verdad, todo lo mejor para esta nueva temporada. Son unos grosos, unos capos totales. Maldormidos es imprescindible en este momento. Para la escena cultural, de verdad les digo, lo que hacen es magnífico, así que muchísimas gracias, un honor haber estado inaugurando la tercera temporada de Maldormidos con ustedes.
Estoy colorado.
Lo veo, sí, lo veo eufórico. Bien, sí, ha sido infinitamente generosa con sus palabras, Mariana.
Gracias, Mariana, muchas gracias.
Nos da muchísimo estímulo también, nos subió la vara.